Ahora vamos a hablar un poquito del escritor, que fue Pablo. Fecha de nacimiento, ¿quién da más? Fecha de nacimiento, entre el año 5 y 10, después de Cristo. Entonces, después vamos a ver qué es contemporáneo con Jesús. Ok, 5 y 10 después de Cristo, lugar de nacimiento. Bien. Tarso de Cilicia, actualmente el área de Turquía. Ya les voy a enseñar un mapa donde está Turquía, para los que fuimos a la escuela hace mucho, mucho tiempo. Lugar de fallecimiento. Roma. Fue martirizado bajo el gobierno de Nerón. ¿Ok? Fecha, aproximadamente en el año 67. Okay, más o menos ahí. Entonces vamos aprendiendo un poco hoy del escritor. Ahí, ese es el área de Turquía. Ese mapita se lo tienen que poner en su mente. El mar Mediterráneo y todo lo que está alrededor, pónganse en su mente porque es importante para entender la historia y para entender bien la Biblia. Vamos a ver ese cuadrito. Ahí donde está ese punto rojo, ahí en amarillo dice Tarso. Está el mar Mediterráneo, entonces sería al noreste. Ajá, noreste. Bien, noreste de Chipre. Qué bien. Ahí está Tarso, que actualmente es en el área de Turquía. Dice, Pablo se convirtió alrededor del año 31-33 después de Cristo. Es conocido como el apóstol a los gentiles. ¿Quién es conocido como el apóstol de los judíos? Pedro. Y Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Y vamos a ver aquí cuando entremos a Romanos cómo también se pone ahí un debate, porque los judíos estaban diciendo, no, que nosotros somos mejores que ustedes y que no sé qué. Y ahí viene después y él les pone claro la parte de la ley y la justificación. Dice, de herencia hebrea de la tribu de Benjamín. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. O sea que no era cualquier persona, Pablo. O sea, era un fariseo que había estudiado la ley y era hebreo también. Vamos a ver que también tenía la ciudadanía romana. Tenía una educación griega. Había sido instruido por Gamaliel, rabino fariseo, doctor de la ley, miembro del Senadrí. Para los que no saben, ¿quién sabe quién es, qué es el Senadrí?
¿Dónde se reunían todos los fariseos?
Ajá. Era, bueno, en las ciudades habían Senadrí que eran más pequeños, pero el gran Senadrí estaba constituido de 70 personas, que eran todos rabí, que era quizás como hoy en día, como la Corte Suprema, donde tomaban decisiones y todo eso. Y después estaba uno más, que era el que dirigía todo. Entonces, en total eran 71 personas, pero todos eran sabios y eruditos y estudiosos de la ley. Dice, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Entonces, cuando él era fariseo, Pablo, que antes se llamaba Saulo, era fariseo, él también era celoso de la ley, por eso que andaba persiguiendo a los cristianos, y después se convierte, y hoy también celoso en realidad de la palabra de Dios. Era ciudadano romano. ¿Quién puede buscar ahí rápidamente Hechos? Porque si ponía aquí todos los versículos no terminamos.
Sino venga en ellos mismos.
22, 25, 29. Hechos 22, 25 al 29.
Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y avisó al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado.
Entonces vemos que Pablo era ciudadano romano de nacimiento. No, el otro creo que le dijo ahí: con una gran suma yo pagué, había tenido que pagar su ciudadanía. Pero Pablo era de nacimiento ciudadano romano. Ya sabemos que fue un misionero. ¿Cuántos viajes hizo? Ajá, tres viajes misioneros más uno que fue un viaje, ¿qué? A Roma. ¿Ok? Ajá, claro, para confirmar la iglesia, y fue a Roma. Entonces, podemos decir que hizo cuatro viajes, de los cuales tres se dice que son los viajes misioneros. Era apóstol también, y aparte de eso también escritor. Pero sobre todas esas cosas, siervo de Jesucristo. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que hacer nosotros, ser siervos de Jesucristo. Si no sabemos servir, no sabemos hacer nada más. Ok, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe la carta a los romanos? ¡Qué bien! Corinto. Dice: os recomiendo, Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Bueno, dice, Cencrea es uno de los dos puertos antiguos de la ciudad de Corinto en Grecia. Ok, entonces estaba Febe ahí y les estaba escribiendo a los romanos y le dice: también les recomiendo a la hermana Febe, porque Febe iba a ir a Roma. Entonces le se dice que quizás ella fue la que llevó la carta. Ok, porque le dice: les recomiendo a la hermana Febe, pueda, y que estaba, bueno, era la diaconisa de la iglesia en Cencrea. Miren, ahí está Grecia, y en ese cuadrito de ahí lo hacemos en grande, y ahí está Corinto. Ahí está Corinto, ¿ok? Siempre recuerden, ese mar Mediterráneo de ahí siempre lo tienen que tener en la mente y todo su alrededor para cuando están leyendo y dicen: oh, ya sé dónde está Chipre, dónde está Grecia, Corinto, ya más o menos saben por dónde va la historia. Se escribió a una congregación cristiana compuesta de judíos y gentiles que estaba en Roma. Ahora ya nos movimos al destinatario. ¿Quiénes eran el destinatario? Era una congregación cristiana compuesta de judíos y gentiles en Roma. Aquí vamos a ver unos datos importantes. Miren, en el año 41, el emperador Calígula es asesinado y le sucede su tío Claudio. En el año 50, Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma. Les cayó mal y dice: todos váyanse, váyanse. Y los echó de Roma. Pero después él muere en el año 54, a la edad de 64 años. Entonces ahora todos los judíos, bueno, no todos, varios, regresan a Roma. Entonces para cuando reciben la carta ya habían ahí judíos y gentiles, y los judíos habían pasado por ese que los habían echado y habían regresado. Para los que no saben dónde está Roma, Ahí está la bota. Ahí está la bota, Italia. Y ahí en el centro es Roma. Todo esto que ven ahí alrededor del mar Mediterráneo, todo esto fue el Imperio Romano. Hasta incluía España, que también Pablo quería ir a predicar a España. Todo esto fue el Imperio Romano, un poquito grande. Ok, ahora vamos a ver el propósito. ¿Cuál fue el propósito de la carta? ¿Por qué Pablo les estaba escribiendo a los romanos? ¿Quién sabe quién fundó la iglesia en Roma? Pedro, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Pedro? ¿Quién? ¿Pablo? ¿Tercio? Bueno, es medio debatible, porque Pablo no había estado en Roma. No había estado en Roma. Entonces él, Pedro tampoco. Entonces, lo que se dice es que después del Pentecostés, como podían haber habido ahí romanos, y que después de ahí se fueron para Roma y fundaron, después también dicen que mucha gente de la que Pablo, porque después en el capítulo 16 vemos que le da saludos a mucha gente. Entonces, Pablo como que ya conocía a mucha gente y él les daba instrucciones de cómo formar la iglesia en Roma, y él les daba. Entonces, esas son las teorías que se maneja, pero no sale específicamente quién fundó la iglesia. ¿Sí? Ajá. Oh, sí.
Empieza a nombrar a muchos, entonces un grupo parte para allá y funda. Entonces la fundación de la iglesia de Roma no tiene nada, o sea, ni por sí se parecida a lo que nosotros creemos que es la fundación de la iglesia de Roma, que actualmente es la que existe.
Sí.
La iglesia en Italia, en un país pequeño.
Ajá. Y que ahí es donde viene todo eso, que Pedro fundó la iglesia, ahí viene toda esa línea del... Ustedes ya saben qué línea. Ajá. Sí. Ajá. Entonces ya podemos quitar nuestra mente que Pedro fundó la iglesia en Roma. ¿Ah? Constantino. Sí, mucho después, pero no me sé muy bien la historia de... Ajá. Pero fue después. Pero tampoco fundó iglesia. Sí, ajá, pero no fue en este tiempo, fue muchos años después, ajá. Ajá. Gracias, Bubu, por venir. Bueno, el propósito de la carta a los romanos es instruir a la iglesia en las doctrinas principales del evangelio, demostrar las implicaciones prácticas del evangelio y buscar apoyo para la expansión del evangelio a los pueblos no alcanzados. Este prácticamente fue el propósito por los que fue escrita la carta a los romanos. Y después tenemos una estructura, ¿verdad? Tenemos que tener una estructura porque así se escriben las cartas. La estructura de la carta del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, es la necesidad de justicia. Después es la provisión de la justicia de Dios. Después el rechazo de Israel a la justicia de Dios y la práctica de la justicia. Se pueden encontrar otras estructuras también, pero esta es la estructura que nosotros vamos a seguir. Así que los próximos 4 domingos nosotros vamos a estar viendo esta estructura. Y después se pueden estructurar, después otros subtemas ahí entre medio de las estructuras, pero en general esta va a ser la estructura. Bueno, después de los siguientes 4 domingos que haya escuela bíblica. Si hay uno que entre medio que no hay, es verdad, que es el domingo de resurrección. Ok, ahora sí, vamos a abrir nuestra Biblia en el Romanos, página 870. Página 870, Biblia Reina Valera. Después de Hechos. Ok, Pablo se presenta como siervo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo se pudo haber presentado directamente como misionero, como apóstol, o se pudo haber puesto, soy ciudadano romano, así que me tienen que escuchar. Se pudo haber presentado como todo lo que él era, lo que ya vimos. Pero él se presenta directamente como siervo de Dios. Diciendo, todo lo que yo soy, no importa. Primeramente soy siervo de Dios. Después su llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. Siempre mencionando y poniendo de primero el evangelio de Dios. Dice versículo número 8. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos siendo divulgada por todo el mundo, por el mundo de esa época. Algo tenían que haber estado haciendo bien, ¿verdad? Que su fe estaba siendo divulgada, o todo lo estaban haciendo mal, porque se pudo haber divulgado de la buena manera o de la mala manera, pero se estaba siendo divulgada, se estaba escuchando de los romanos en todo el mundo. Y Pablo se sentía, ¿cómo él se sentía? Deudor. Se sentía deudor de la fe. Y decía, yo tengo esto y yo estoy en deuda con ustedes, así que yo tengo que ir y decirles el verdadero evangelio. Y él vemos que en todos sus viajes misioneros, ese era el mismo sentir que él tenía, ir y predicar el evangelio. Dice, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces él quería ir a Roma y se sentía esa necesidad en su vida de poder ir y predicar el verdadero Evangelio. Él se sentía deudor hacia ellos, y dice a los griegos y no griegos, y sabios y no sabios, era con todos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí les habla de esta manera, dice judío primeramente y también al griego. Empieza a hacer el énfasis que no hay distinción de personas, porque lo que estaba pasando en Roma es que como habían judíos, ¿verdad?, y habían gentiles, entonces ahora los judíos decían, nosotros tenemos la ley, y nosotros nos basamos en la ley y nosotros somos más que ustedes, porque a ustedes no se les fue dado la ley, fue a nosotros. Entonces ellos querían exaltarse más porque a ellos les había sido dada la ley. Y ahora Pablo les está diciendo, no, el Evangelio es para todos. Después vamos a ver más adelante y vamos a hablar un poquito más de esto. El capítulo 2 dice, el justo juicio de Dios. Vamos a ver. Versículo número 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Ay, ay, ay. Eso mismo dije yo. Ay, ay, ay. Entonces ellos estaban, los judíos, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban juzgando a los demás por la ley, ¿verdad? Le están diciendo, no, tienen que hacer esto, esto, esto y lo otro. Pero al final ellos, ¿qué estaban haciendo? Nada, ni siquiera ellos podían cumplir la ley. Ellos tampoco podían cumplir la ley, pero se creían que ellos tenían toda la verdad. Hoy vamos a ver una cosa, esto es bien importante porque cuando yo lo estaba leyendo decía, se peleaban por la ley en ese tiempo, y cómo la ley tenía que ser la ley puesta encima de todas las cosas. Y hoy vamos a ver un movimiento que está como agarrando mucha fuerza, que quién sabe qué es ese movimiento. Ajá, los judíos mesiánicos, ¿verdad? Entonces ellos lo que están haciendo prácticamente es la misma situación. Ellos están queriendo traer nuevamente la ley. No, que tenemos que guardar el sábado. Si Dios, si Jesús guardó el sábado y cumplió todas estas fiestas y nosotros queremos ser como Jesús, entonces también tenemos que cumplir todas estas fiestas y tenemos que hacer todo como anduvo Jesús. Entonces si Jesús anduvo en sandalias, nosotros también tenemos que andar en sandalias. Si anduvo con esta túnica, tenemos que nosotros hoy ponernos túnica. Bueno, una gran situación, y Pablo lo explica aquí muy bien. Pablo lo explica que sí, bueno, está la ley, pero hoy tenemos también la gracia. Y que si nos basamos todo en la ley, el que infringe un poco de la ley, entonces, ¿qué va a ser? Juzgado por toda la ley completa. Entonces, para eso vino Jesús, para que hoy nosotros podamos tener entrada al Padre, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Entonces, es bien interesante. Y después, cuando vamos desarrollando más el libro de Romanos, vamos a ver cosas bien interesantes en cuanto a la ley y cómo en la antigüedad aplicaban todas estas cosas y hoy también quieren volver a mover todas estas situaciones. Entonces, importante que leamos bien, bien el libro de los Romanos. Estaba leyendo que dice, bueno, si no estuviera la Biblia, ¿cuál es el único libro que nosotros pudiéramos tener y que nos diera una base sólida doctrinal? Decían que era el libro de los Romanos. Y después dice, bueno, si no está el libro de los Romanos y solo podés elegir un capítulo, ¿cuál elegirías? Dice, bueno, el capítulo 8, que después cuando lleguemos ahí lo vamos a desarrollar más. Pero es bien importante porque Pablo pone todas las pautas del evangelio en este libro. Dice, pero tu dureza, versículo número 9, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Les estaba diciendo, ustedes en realidad dicen que están cumpliendo la ley, pero no la están cumpliendo, porque nadie la puede cumplir. Después vamos a ver más adelante, en el capítulo 3, que dice, no hay justo ni aún uno. Nadie puede cumplir con toda la ley. Y algo muy importante dice, con su dureza de corazón, no arrepentido. Ya los empezaba a llamar a un arrepentimiento, que en realidad pudieran entregar sus corazones y se arrepintieran. Porque solo así podemos tener entrada a Padre, con un corazón contrito y humillado. Y la palabra de Dios dice que este corazón, Dios nunca lo va a desechar. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, ahora los judíos van a seguir siendo confrontados y dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre judío. Ellos estaban llamando judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces todo lo que ellos estaban diciendo, ¿a dónde lo estaban apoyando? En la ley. Querían ver de menos a los gentiles. Y le dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurte, ¿hurtas? Ahí ya los está confrontando con la palabra de Dios. Que está, vos decís que haces esto, que no hagan esto, pero vos sí lo haces. Y después ahí vamos a leer un poquito más. Versículo número 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y ahí le sigue diciendo, dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemo entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Que ahora los gentiles estaban blasfemando el nombre de Dios porque decía, bueno, si ellos, que fue dado también la ley, que dicen que hay que cumplir la ley, pero ellos no lo están haciendo, entonces, ¿qué Dios tienen? Entonces, ahora los gentiles estaban blasfemando también en Dios, y es como nosotros tenemos que también guardar nuestro testimonio, porque después nosotros le decimos a las personas, no, vamos a la iglesia, que no, ah, vos vas a una iglesia, ni siquiera sabían que iba a una iglesia. Nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio, dónde andamos, con quién andamos. Entonces, es bien importante porque después cuando vamos a predicar la palabra de Dios, nadie nos va a creer si nosotros no estamos haciendo lo que predicamos. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que se ha circuncidado, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vino de los hombres, sino de Dios. Más claro que el agua. Clarísimo. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Sí saben qué es la circuncisión, ¿verdad? No, porque aquí traje unos dibujitos. Entonces, la circuncisión es... ¿Ah? Entonces, les está diciendo que ¿cuál es la verdadera circuncisión? Él decía, no, nosotros somos judíos porque al octavo día nos circuncidamos, les cortan ahí el prepucio. Y entonces ahora sí nosotros somos judíos. Para que ustedes sean judíos también se tienen que circuncidar y tienen que hacer todas las cosas que tienen que hacer. Pero ¿qué les está diciendo Pablo? Que la verdadera circuncisión es ¿cuál? La del corazón. Cuando en realidad nosotros nos arrepentimos y le entregamos todas nuestras cosas a Jesús, ahí esa es la verdadera circuncisión. Y probablemente podemos decir, no, todo esto ya lo sabemos, pero es necesario recordarnos, porque en el camino se nos olvida y ya empezamos.
No, que Pablo hacía mucho hincapié con eso, inclusive él tuvo una discusión bien fuerte con Pedro.
Uh-huh. En Gálatas. Sí. Entonces cuando lleguemos a Gálatas, bueno, Pablo ya tenía mucha experiencia en eso, que escribió ahí Gálatas. Y cuando lleguemos a los Gálatas vamos a volver a ver el tema. Y se arma una buena discusión también y lo deja todavía más claro. Entonces los judíos estaban siendo confrontados con todo lo que ellos estaban haciendo y todo lo que ellos estaban diciendo, pero después Pablo confronta a todos, a los judíos y también a los gentiles, y nos confronta a nosotros, como la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. No confronta al hermano, como cuando leemos y decimos, esta parte se la voy a mandar a mi hermanito, a que no, la palabra de Dios nos tiene que confrontar a nosotros primeramente, y después que le confronte al otro, pero dejemos que Dios le confronte a él mismo. Nosotros no vamos a irle a confrontar. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ya he dicho que los judíos, todos son pecadores. Ya he dicho que los gentiles, todos son pecadores. Y todos nosotros somos pecadores y no hay justo ni aún uno. Dice Romanos, los que trajeron su Biblia, 3:11, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, por si todavía había la duda que te creías que vos eras el único, dice, no hay ni aún uno, ni uno. Entonces ahora nos está confrontando a todos y estaba confrontando a los judíos y a los gentiles. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano va a ser justificado delante de él por las obras de la ley. Ni uno. Ni uno. Y lo deja claro. Ahora la única entrada al Padre es ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Y ahora nos confronta a todos al mismo tiempo y nos dice, no, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora vamos a ver la provisión de la justicia de Dios. Dice, la justicia por medio de la fe, con una S más ahí. La justicia por medio de la fe. Pero lo vamos a dejar para el siguiente domingo. Ok. Lo vamos a dejar para el siguiente domingo. Porque aquí se me acabaron los slides. A ver si me pones el último slide otra vez, please. Entonces, ahora vamos a ver la justicia que es por medio de la fe. Ya les los expuso a los dos. Y nos expuso a todos nosotros que no hay justo ni aún uno. Entonces, el siguiente domingo, como vamos a seguir con Romanos, ya vamos a empezar a ver la justicia que es por medio de la fe. Y no por lo que nosotros hagamos, ni por las obras, ni por lo que nosotros logremos hacer en esta vida. Es por la fe, por un corazón arrepentido. Y eso es lo que nos va a enseñar Pablo en esta carta que le escribe a los romanos. Justo a tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? Bueno, entonces oramos para que el Señor nos siga ayudando y nos siga revelando su palabra. Señor, te damos gracias porque aprendimos más de tu palabra, Señor. Y hoy reconocemos, Padre, que no hay justo ni aún uno, Señor. Que solo podemos tener la entrada al Padre por medio de ti, Jesucristo. Te damos gracias porque viniste y moriste en esa cruz. Y hoy nosotros podemos entrar ante tu presencia. Y así como hoy nosotros podemos entrar ante tu presencia, yo te pido, Padre, que hoy cuando estemos en el culto podamos entrar ante tu presencia y te podamos exaltar, Señor, como lo que tú eres, el Señor de señores y el Rey de reyes. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos has dado y que transforma nuestra vida y que escudriña nuestros corazones, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.